Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Los ojos de mi morena como que tienen veneno, si los miro me hacen daño, si no los miro me muero. Los ojos de mi morena como que tienen veneno, si los miro me hacen daño, si no los miro me muero. Regálame dos ojitos para enseñarlos a ladrones, como yo enseñé a los míos a robar los corazones. Regálame dos ojitos para enseñarlos a ladrones, como yo enseñé a los míos a robar los corazones.
Está muy buena.
¿Cómo les parece?
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 532, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy, con el estreno nacional de una película colombiana.
Iniciamos este nuestro programa de hoy escuchando a parte de la banda sonora de la cinta Frío en la Montaña, una realización de Edison Gómez, la cual comentaremos hoy.
Edison Gómez es un cineasta egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, responsable artístico de la película Frío en la Montaña, y que se encuentra en las salas nacionales de Bogotá, Medellín y Cali.
Frío en la Montaña fue rodada en locaciones del municipio de San Antonio del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca, y cuenta con un reparto de actores naturales y profesionales.
En su periplo por festivales internacionales, esta cinta fue recientemente elegida como mejor película en el Festival Internacional de Cine en las Montañas, evento realizado en este 2021.
Para hablar de la película, sus antecedentes, dificultades y logros, ya aún antes de su estreno nacional, hemos invitado a su realizador, un jovencísimo, Edison Gómez, quien además se desempeña como docente universitario.
¿Cómo surgió la idea de El Frío en la Montaña?
Yo estaba recién egresado de la Escuela de Cine de la Nacional y me vinculé a un programa llamado Cine al Patio, que consistía en ir a dictar cursos de cine a reclusos de ciertas cárceles. Y entonces yo estuve en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Allí en esta cárcel, vi que tenía algunos cursos que se le dictaban a paramilitares, también había muchos reclusos guerrilleros, se hacían como otras sesiones aparte con ellos, también narcotraficantes habían allá, mejor dicho, la crema innata de la delincuencia en Colombia. Bueno, yo tuve la idea como de que hiciéramos un solo grupo de estudiantes. En un principio fue complejo porque, bueno, como que me decían que no, que eso era imposible, que si los ponía, los juntaba, pues se iban a matar o me iban a matar a mí, mejor dicho, de todo. Finalmente sí logré hacerlo y bueno, unimos estas personas en un salón de clases. Entonces, digamos que lo curioso fue que al principio obviamente se miraban mal, horrible, todo el cuento, pero empezamos a ver sobre todo, me acuerdo, las comedias mudas del cine, como Chaplin, Buster Keaton, algunas cosas de esas, y se empezaron a generar como unas complicidades, al menos en la risa, como a través de la risa, y de repente como que aflojaron y también hubo incluso un taller de guión. Bueno, el caso es que lo bonito de esto fue que en un momento ese ambiente tan horrible y tan tenso que había al principio era un ambiente agradable, o sea, como que yo iba allá y uno pasaba un buen rato, y entre ellos también lo pasaban. Entonces como que vi que podría haber una casi que una amistad allí, y no sé, me surgió la idea de en un momento, pues dos personas que totalmente opuestas en ideologías, pues porque nacieron en un territorio en donde le dicen esta es su ideología, o usted tiene que pertenecer acá, pues porque no pueden ser amigos, ¿no? Entonces por ahí nace la idea de Frío en la Montaña.
O sea que estamos hablando de un proyecto que se lleva cocinando más de 10 años.
Exactamente, exactamente. Este proyecto, esa idea la tuve hace más de 10 años, exactamente. Y bueno, muchas cosas he hecho paralelas a ello. Y poco a poco he ido abonando pues algunas cosas pues para que el proyecto salga adelante hasta que por fin salió.
¿Algunas referencias cinematográficas que tengan que ver con el proyecto?
Sí, claro, pues digamos que en todo este tiempo hay muchas, o sea que digamos que la ventaja es que tuve mucho tiempo de reflexión y digamos que cinematográficamente lo veo desde dos caminos, desde lo narrativo y también desde lo narrativo visual, desde lo audiovisual. Desde lo narrativo me enfoqué mucho en ver casi que todas las películas que pude encontrar que pasaran en un solo espacio. Porque esta historia es de un campesino está en una casita cuidando una antena repetidora y así se encuentran estos dos combatientes de diferentes bandos. Entonces, pues la película estaba allí. Entonces me acuerdo mucho que me llamó mucho la atención un Fassbinder con una película que las amargas lágrimas de Petra von Kahn, que digamos que temáticamente no tiene nada que ver con la mía, pero sí en el sentido de cómo narrar la historia en un solo espacio, ¿no? Eso, por ejemplo, Hitchcock también con La soga. Y digamos que realmente muchas más referencias. Sobre la imagen, también pues unos directores que en cierto momento han impactado a mí, como Teo Angelopoulos, así como la manera como trabaja el plano y también el tiempo que a veces necesitan ciertos momentos, ciertas escenas o ciertos momentos dramáticos, ¿no? También de otras referencias que tengo de la cinematografía que me ha gustado, en donde lo que yo como director veo que la cámara a veces debe guardar cierta distancia con el personaje y también como que respetarlo de acuerdo a la intensidad dramática que estamos viendo. Entonces eso pasa en la película. Eso pasa en la película, la cámara está muy alejada de ellos, muy alejada, y realmente se empieza a acercar pues cuando hay cercanía también con ellos, y también hay un conocimiento del espectador hacia los personajes, porque al principio de la película pues no se sabe nada de ellos, y así también vamos conociéndolo incluso pues a través de los planos. Entonces como que tengo todo eso metido por ahí, y también en lo sonoro también siento que pues pensé mucho cómo el espacio sonoro también podría narrar, digamos, la ausencia de otras locaciones y otras cosas, y me parecía que como que tener todo centrado con detalles muy mínimos podrían ser muy, muy ricos cinematográficamente, tanto en lo visual como en lo sonoro.
¿Podríamos contarles a los oyentes la sinopsis?
Digamos que esta película tiene una sinopsis muy, muy sencilla, es una historia demasiado sencilla. Y siempre he corrido el riesgo siempre he pensado que corro el riesgo de que si cuento mucho. y por eso cuento de todo, excepto a veces el mismo contenido. Pero básicamente la sinopsis de la película es que tenemos un campesino que se llama Evanisto, que está, vive en una casita en la cima de una montaña, y allí cuida un radio transmisor y una antena repetidora que sirve para las comunicaciones de un grupo al margen de la ley. No sabemos cuál es, simplemente es alguno. En esa casita siempre la está rondando un militante pues de su bando, y todo cambia cuando él en un río encuentra a una persona herida y se la lleva a su casa, y de repente pues resulta que es una persona del bando enemigo. Entonces desde allí pues vamos a generar una serie de peripecias y acciones y hechos pues que van a detonar en un estallido pues en lo que se va a desarrollar el resto de la película.
Si nos remitimos a la historia del cine, las mejores películas que se han hecho son las más sencillas, ¿no? En la medida en que lo que importa es el tratamiento, no tanto la historia.
Sí, pues estoy de acuerdo. Hay unas cosas muy increíbles en el cine, como tan sencillas pero a la vez tan humanas, y que a veces le cuentan a uno más que las grandilocuencias de mil personajes. Entonces yo soy como por ese lado.
Edison, tenemos entendido que este es su primer largometraje.
pues digamos que es mi primer largometraje oficialmente, digamos como a largometraje registrado pues oficialmente y todo el cuento. Pues yo ya había hecho un largometraje que se llama La Felicidad de Martín en el 2007, pero este largometraje digamos que no estuvo registrado oficialmente como producto nacional, bueno, como unos procesos que legales, pues entonces no se cuenta como pues como el primero oficialmente, pero pues ya la verdad había hecho otro largometraje.
¿Cómo es ese salto para llegar al primer largometraje oficial?
Pues es interesante, pues es muy interesante, pues lo llena uno de ánimo. Tal vez, y debo ser franco, pues no se recibe como, pues ya han pasado 10 años, ¿no? Pues estaba más joven y pues se recibe bien, pero a mí realmente lo que más me importa ahorita es la vida, estar viviendo, estar por acá. Bueno, digamos que hace como 10 años también tuve un accidente, casi muero, o sea, como que después de eso a uno le cambian mucho las cosas y hago esto como un disfrute, o sea, estoy viviendo, pues mi vida es escribir historias, hacer cosas, entonces digamos que es un disfrute muy interesante y pues si lo tomo con mucho ánimo, alegría, energía y también con todas las cosas que van a pasar, ¿no? Estoy dispuesto a que el estreno de esta película pues va a generar comentarios positivos y también cosas pues, negativas, me imagino, y pues a eso estamos acá.
¿Qué implicaron a nivel tecnológico estos 10 años?
Sí, claro, o sea, digamos que si hace 10 años hubiera hecho una película muy diferente a la que hice, a la que hay actualmente, porque, o sea, la reflexión de la imagen, pienso que es un proceso. Hay alguien que dice que manejar la cámara es algo que toma 12 horas, pero saber qué hacer con ella es algo que toma toda la vida. Y pienso que el recorrido y la madurez sí son bastante diferentes.
Tenemos entendido que los actores son naturales. ¿Cómo y por qué se tomó esta decisión?
Bueno, es una combinación. Digamos, hay un actor natural, un actor no profesional y un actor profesional. La decisión del personaje principal, que es Evanisto, bueno, el que vive, el campesino que vive arriba en esa casita, yo la verdad siempre lo imaginé como algo muy auténtico, como, o sea, quería como hacer sentir realmente el campesino, la música, porque este personaje es un músico que vive allí en esta montaña, y la verdad como hay ciertas como expresiones, el rostro, las manos, o sea, hay muchas cosas que pensaba, o bueno, pienso para este proyecto, que solo encontraba en un actor natural. O sea, yo sé, pues como cineasta, pues que yo puedo lograr eso con maquillaje, o sea, un actor profesional y un maquillaje increíble, o sea, podría lograr todo eso. Pero para este proyecto yo no quería hacer todo como todo ese pues artificio que también es propio del cine. Entonces esa fue la decisión de digamos que de ahí partía todo. La verdad no me importaban casi que los otros, pero ese era el personaje que tenía más principal. Y bueno, ya se llegó el otro personaje que hace de Tulio, que también pues es una persona, bueno, que estaba en algunos talleres de actuación con algún pasado también relacionado con este tema de los conflictivos pues en Colombia. Y el otro matiz lo da Antonio, que hace el personaje de Marcos, que es un actor profesional. Y bueno, y todo esto me lo ayudó también a concatenar un poco una directora de actores que se llama Talina Rodríguez. Se trabajaba en el set, o más bien, ella trabajaba fuera del set con ellos un rato. Y ya después cuando teníamos organizado, pues ya pasaban al set y ya empezábamos a rodar las escenas.
¿Cuál ha sido el recorrido de la película, tanto a nivel nacional como internacional, hasta llegar finalmente a las salas colombianas?
Bueno, pues empezó como cuando estaba en proyecto. Empezó en un encuentro de escritores cinematográficos en México, en donde se clasificó, se obtuvo una beca Ibermedia, y fue una experiencia también muy muy interesante, porque allí se enriqueció más, bueno, digamos, como la historia, pues en el encuentro con otras miradas, o sea, como que conozcan el proyecto de uno, personas de otros países o algo así. También le dan una retroalimentación pues para saber qué está bien y qué se debe mejorar. También estuvimos en con la película ya realizada en un taller muy muy interesante con Amad Escalante y Luis Ospina, en México también, en Sonora, en el Festival de Cine del Desierto. en donde también pues hubo una nueva reflexión con la película. De hecho, esa reflexión salió algo que, o sea, muchas escenas de las que rodé no están en el corte final, escenas completas incluso. También estuvimos en el Festival de Cine de La Habana, estuvimos nominados al Premio Coral de Postproducción, también algo muy interesante allí. Y en los últimos, bueno, el último año, dos años, estuvimos en Argentina, en algo que se llama LAVEX Argentina también. Es una convocatoria también de que tiene proyectos también y proyectos ya terminados. Y también en una llamada Bio Cine, digamos internacionalmente. Aunque son colombianos también muy importantes, el BAM, el Bogotá Audiovisual Market, donde resultamos ganadores del premio Work in Progress y pues la clasificación al FICSI, a Infrarrojo Ficción, que es la sección en donde estuvimos nosotros.
En la realización de una película colombiana, ¿cuál es la mayor dificultad durante este proceso?
Es que realizar una película es un proceso que va desde la idea hasta lo que va a pasar, lo que está pasando estos días, que es verse en la pantalla grande. Y creo que una de las dificultades es que le hemos cogido el tiro, incluso a escribir la historia, incluso a hacerla, incluso a producirla, a rodarla, pues. Pero a veces no hay conciencia de todo lo que hay después del rodaje, que es toda la etapa de la postproducción. Incluso podría haber conciencia de eso, pero no de la siguiente, toda la etapa de la promoción, de la distribución. O sea, es decir, eso también requiere un conocimiento, eso también necesita de un trabajo, incluso tan intenso y tan fuerte como el que uno hace la escritura en la producción, y eso solamente lo aprende uno pues ya cuando está en esto, ¿no? A veces uno pues de pronto antes piensa que es solamente el arte, ¿no? O cree que, bueno, no sé, que lo artista es lo más importante, pero pues uno se puede quedar con eso artista en la casa para siempre, ¿no? Y las películas pues son para ponerlas en las salas de cine o en las plataformas digitales, bueno, donde sea. Entonces eso tiene un camino muy largo. Entonces creo que la dificultad es en parte un desconocimiento o no prestarle atención a todo lo que significa hacer una película.
¿Cómo solventa un cineasta colombiano estas dificultades?
Bueno, pues uno es la formación, digamos que actualmente en las escuelas de cine creo que se le están poniendo cuidado a eso. O sea, cuando yo estudié creo que no tuve ni una clase que me hablaran de la promoción o de la distribución, creo que nunca jamás. Actualmente sí lo están enseñando, de hecho yo lo enseño, pues yo soy también docente universitario. Entonces siento que hay una conciencia más actualmente. Entonces uno es la formación, y en esa formación incluye pues aprender a usar pues algunos estímulos, ¿no?, que se pueden obtener a nivel nacional e internacional para subsanar esas partes también, pues porque también se necesitan financiar.
Hablando de la formación de cineastas, ¿cómo está comparativamente Colombia en la región?
Pues yo lo veo a buen nivel, la verdad. Sí, como que, pues digamos que comparado, por ejemplo, no sé, con Argentina, con pues México, que pues como que son como las más potencias allí en eso. Bueno, Brasil también. Siento que no estamos tan mal. Pienso que si seguimos como trabajando, unidos en conjunto, podremos sacar esto adelante más y seguir sacando la cara también por el país, y más que por el país, por el cine, ¿no? Porque es lo que nos gusta.
¿Cómo caracterizas este momento crucial de la cinematografía colombiana?
Pues en este momento está bastante particular. Bueno, hay bastantes cosas represadas, ¿no?, del año pasado. De hecho, me pasó a mí, o sea, ahorita se está estrenando mi película, pero también otras tres. Es decir, o sea, que se estrenen cuatro películas colombianas hace dos años casi, ¿no? O sea, el mismo día, no. Entonces, siento que hay un representamiento ahí, y siento que la cinematografía colombiana también está mirando ahora pues lo que está pasando en el panorama internacional, que son las series de televisión, ¿no?, por plataformas. Siento que se está apuntando allí también. No sé, hay muchos cineastas y más bien productoras como que le están poniendo más el ojo a eso. Entonces, pues tenemos que mirar a ver qué va a pasar ya con el cine como tal, porque pues parece que pues la plataforma del internet como que es lo que más está como es condensando todo, y no sé, veo que hay como un nuevo momento coyuntural, no sé, y tenemos que mirar a ver si realmente esto se va a acabar o no, o más bien se va a trasladar para otras pantallas, otras plataformas, otras maneras de ver quizás.
Tras el estreno en salas, ¿cuál sería el siguiente paso de su película?
Empezarla también a enviar a otros festivales, primero colombianos también, también internacionales. Bueno, de hecho ya parece que vamos a estar en el Festival de Internacional de Cine por los Derechos Humanos, también en el Festival de Cine de Bogotá, y también vamos a empezar ya un circuito para mostrarla también en otros países, en otros festivales. Como que el recorrido sigue, quizás en salas dure una o dos semanas, bueno, eso no lo sabemos. Pero sí, vamos a continuar muy apuntando a presentarla en más festivales del mundo.
¿Cuál es por ahora tu mayor satisfacción con esta película?
Bueno, la máxima satisfacción es verla, es exactamente esa. Verla ya terminada, como que alguien pueda entrar para una boleta y entrar a ver algo que... Es decir, ya esa es la satisfacción en este momento pues que tengo. Y que también es un aprendizaje muy grande pues para la siguiente película.
¿Alguna recomendación especial para aquellos espectadores que aún no han visto la película?
Para los espectadores cinéfilos creo que les va a gustar. Quizás les diría, bueno, que si bien la película toca el tema tangencialmente del conflicto armado y que también se podría pensar que es un tema muy trillado, que lo se ha visto mucho. O sea, yo lo único que sí garantizo es que es de la forma en que se está narrado, pues no se ha mostrado antes, al menos acá en Colombia. Entonces hay una manera particular e interesante, minimalista e íntima de verlo, y también personal, también porque es una visión muy personal. Entonces, pues frente a eso me parece que se le podría dar el chance. Y para los no cinéfilos o no muy expertos en cine, pues les digo, no se preocupen, les digo que pues se van a encontrar con un tipo de narración que si bien no es el que están acostumbrados a ver todos los días, de pronto en televisión o en las mismas series, sí va a ser una narración que en algún momento, pues si le ponen mucho cuidado, los va a empezar a atrapar y les va a coger como su lado del corazón, eso les diría yo.
¿Cómo se podría clasificar esta película?
Creo que lo diría como antibélica, como antiguerra, no política, ¿sí? Es básicamente, o sea, no hace ninguna apología a un grupo político, por ejemplo, a ninguno. Ni siquiera, bueno, medio, de pronto una crítica muy profunda, muy, muy por allá lejana, quizás a la política en algún momento en una escena, pero... Bueno, más bien es como, yo le diría que es como una película que habla del absurdo de la guerra, como lo diría como es, como antibélico.
Eiro, muchísimas gracias por estar aquí en La Mirada Opulente y esperamos y te auguramos los mejores éxitos en las salas de cine colombiano e internacional.
Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación, pues muy complacido con tus preguntas tan puntuales y espero que también que todo el mundo, quien está escuchando este programa, pues también disfruten de la película Frío en la Montaña en Bogotá, Medellín y Cali.
Braulio Antonio Páez es el protagonista de Frío en la Montaña, actor natural, quien además se desempeña como músico e interpreta el tema que identifica esta producción nacional.
Páez, de 60 años, afirma que no estaba en sus planes ser un actor de cine, pero que asumió con mucho interés la invitación que le hizo el cineasta Edinson Gómez Amaya para ser parte del elenco de esta cinta nacional.
Este boyacense interpretó a Evanisto, un campesino quien tiene la misión de cuidar un radiotransmisor y su antena repetidora en lo alto de uno de los páramos de las montañas de Colombia.
Braulio, además de músico y compositor, es integrante del grupo garranguero El Son de la Peña y compuso la canción principal de esta película, Frío en la Montaña, titulada Regálame esos ojitos. Escuchemos a partes de ella.
Los ojos de mi morena como que tienen veneno, si los miro me hacen daño, si no los miro me muero. Los ojos de mi morena como que tienen veneno, si los miro me hacen daño, si no los miro me muero. Regálame dos ojitos para enseñarlos a ladrones, como yo enseñé a los míos a robar los corazones. Regálame dos ojitos para enseñarlos a ladrones, como yo enseñé a los míos a robar los corazones.
Está muy buena.
¿Cómo les parece?
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.